Europawahlen.
Euroekloje.
Europski izbori.
Les élections européennes.
Vybore europejske.
Europese verkiezingen.
Eleições europeias. Eleições europeias.
Elecciones europeas en Radio Francia Internacional.
Como escuchaban, y desde Radio Francia Internacional no podíamos dejar pasar, hoy vamos a hablar de los resultados de las elecciones en este especial Europa. Pero primero, comenzamos aquí en Francia, donde tras los conteos de votos se vivió un verdadero terremoto político.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Ahí escuchan al presidente galo Emmanuel Macron disolviendo la Asamblea Nacional para llamar a nuevas elecciones legislativas el próximo 30 de junio. Reacción del mandatario tras la victoria arrolladora de la extrema derecha de Marine Le Pen, que obtiene el mayor porcentaje de votos de su historia con un 31,4%. No puedo hacer más como si no hubiera ocurrido nada, explicaba el presidente Macron minutos después de conocerse los resultados. En plena resaca electoral salimos a la calle de París para entender cómo los franceses han recibido la noticia.
Jura disolver la asamblea en un momento en que la base electoral del macronismo es más pequeña que nunca, parece un suicidio político, cuando no, una ofrenda a la extrema derecha. Bernard, de 72 años, tiene esa segunda lectura.
Es una gran pieza de teatro, una manipulación, y no sabemos quién va a manipular a quién. Es realmente una confusión total. Nunca hemos visto nada igual en la Quinta República. Es una locura y no sabemos a dónde vamos. Pero Macron está encantado porque encuentra ahí a Bardella y a Le Pen, que es lo que buscaba finalmente.
Parte de esa generación de franceses que hizo su debut en las urnas este domingo y repetirá la función el 30 de junio, la decisión del presidente Macron es coherente con su derrota en estas europeas. Ya el estudiante de 20 años.
Es lo mejor porque al menos tuvo en cuenta que los votantes no están contentos con él, que todas estas manifestaciones en su contra no han sido en vano. Ahora veremos qué pasa después, si son los extremos o si es algo distinto a los extremos. Ya veremos. Existe el riesgo, claro, dependiendo de quién ocupe su lugar. Ya veremos.
Joven Salomé confía en la decisión del mandatario francés como un arma capaz de derrotar a la extrema derecha e impedirle llegar a la presidencia en 2027.
Comprendo su decisión y era la mejor decisión que se podía tomar en este contexto después de la victoria de la extrema derecha. Debe ser para preparar las elecciones presidenciales en 3 años. También para demostrarles a los franceses que la extrema derecha no podrá actuar en esos años y así no dejarlos pasar en las presidenciales 2027. Así lo espero en todo caso.
En resumen, la carta electoral francesa de estas europeas deja a la extrema derecha en primera posición, aventajando por casi 17 puntos a la mayoría presidencial. Más abajo queda una de las sorpresas de la jornada, el candidato socialista Raphaël Glucksmann y la izquierda de la Francia Insumisa. Un voto europeo que terminó pasando factura local y que obligará a las fuerzas políticas francesas a reordenarse rápidamente para aparecer nuevamente en las papeletas en menos de 3 semanas. Pero ¿por qué Emmanuel Macron tomó esta decisión? Eso fue lo que nuestro compañero Rafael Morán le preguntó a Emiliano Grossman, profesor del Centro de Estudios Europeos y Política Comparada en la Sciences Po de París.
Yo pienso que la apuesta de Macron pueden ser varias cosas. Él está en una situación ya complicada porque en realidad en el Parlamento que fue electo en 2022 no le dio mayoría. Para cada ley tiene que luchar, negociar con otras partes de la oposición para conseguir mayorías. Después, es verdad que la victoria del Front National, digamos, implica que probablemente que en el 2027, en las próximas elecciones presidenciales, Marine Le Pen tenga una chance real de ganar. Entonces supongo que otro cálculo sería que obligarlos a asumir más responsabilidades dentro del Parlamento, con la esperanza que por ahí de acá 2027 hayan tenido una experiencia suficientemente negativa como para impedir una victoria del Rassemblement National en el 2027. Y después, finalmente, para su propio campo, esto obliga a todas las dudas que puede haber en el Parlamento, digamos, de unirse atrás del presidente y también de forzar la derecha, Les Républicains, de juntarse más plenamente a la mayoría presidencial. Y un tercer elemento sería que la izquierda, que finalmente suma más de 30% de los votos, está muy dividida.
¿Pero quién podría obtener una mayoría relativa o absoluta en las legislativas?
Lo que me parece lo más probable hoy en día es que el nuevo parlamento sea tan indeciso como el actual, o peor, es una estrategia muy, muy arriesgada que puede llegar a un bloqueo de gobierno.
¿Qué pasa si la oposición gana las elecciones legislativas?
Es una situación que ya se dio 3 veces en la historia de la Quinta República. El sistema político francés se llama un sistema semipresidencial, porque hay un presidente electo directo, pero también hay un primer ministro que corresponde a la mayoría del Parlamento. Cuando las dos mayorías concuerdan, en general el primer ministro es una especie de asistente del presidente. Cuando las dos mayorías no concuerdan, el primer ministro es como un primer ministro en un sistema parlamentario. Es decir, que él es el verdadero jefe del gobierno. El problema va a ser ese. Si es una mayoría absoluta, entonces esa es la situación clásica del gobierno de cohabitación, como pasó 3 veces en el pasado. Estamos en un parlamento que es como tripolar. Si es una mayoría relativa, va a ser más difícil.
Los franceses tienen una nueva cita frente a las urnas este 30 de junio, que tendrá lugar la primera vuelta, y el 7 de julio la segunda, a tan solo 20 días de los Juegos Olímpicos.
Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives.
Ahí escuchábamos al ultraderechista de Agrupación Nacional pidiendo la disolución de la Asamblea. Como decíamos, el 30 de junio los franceses le verán las caras a las urnas. Pero ahora vamos a hablar de Europa, donde también hubo un alza de la extrema derecha, pero menos de lo que anunciaban los sondeos, lo que permite que los populares sigan siendo mayoría, y esta vez sin depender de los liberales, que sufrieron una ruda caída, ni de los socialistas para gobernar el bloque. Estas eran las palabras de victoria de su líder, Ursula von der Leyen, que recordemos que postula al cargo de presidenta de la Comisión.
My aim is to continue on this path.
Mi objetivo es continuar por este camino con aquellos que están a favor de Europa, de Ucrania y del Estado de Derecho. Y a partir de mañana este trabajo comienza de nuevo. Para concluir, por supuesto, estas elecciones no se desarrollan en el vacío. El mundo que nos rodea está en crisis. Fuerzas externas e internas están tratando de desestabilizar nuestras sociedades y están tratando de debilitar a Europa. Nunca dejaremos que esto suceda.
Let that happen.
Y nos vamos a Bruselas. Allí está nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, ¿cómo queda la nueva composición de la Unión Europea? Cuéntanos.
Sí, así es. No ha sido ninguna sorpresa porque los sondeos lo daban casi por seguro. La extrema derecha ha subido en el Parlamento Europeo como un reflejo claro de lo que ya está ocurriendo en los países europeos. Aunque su incremento no ha sido la victoria arrolladora que todos esperaban, porque las fuerzas proeuropeas aguantan. El Partido Popular Europeo obtiene una mayoría holgada, lo que le permitirá por primera vez apoyarse en las fuerzas ultraconservadoras si lo desea, o bien reeditar la eterna gran coalición con socialistas y liberales. Ahora el Partido Popular Europeo tendrá en su mano hacia dónde quiere dirigir la Eurocámara, o se moverá entre ambos lados, según su antojo. Los otros dos grandes perdedores de la noche son los verdes, que pinchan allí donde la extrema derecha se ha hecho fuerte, como en Alemania y Francia, y los liberales, por la caída del partido de Emmanuel Macron. Aún así, serán claves en algunos expedientes legislativos.
Esther, pero cuéntanos, en la práctica, ¿qué efecto tienen estos resultados?
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a necesitar 361 votos para repetir el cargo, y ya ha abierto la puerta a socialistas y liberales, además de a su propio partido. Esto puede ser indicativo de que el Partido Popular Europeo podrá mantener la cooperación como hasta ahora con las fuerzas proeuropeas, pero habrá que ver qué pasará en cuestiones como la lucha climática, cuestiones que afectan a los agricultores, la migración o el Estado de Derecho, donde aquí su cooperación con la extrema derecha, al menos con el grupo de conservadores y reformistas donde está el partido de Giorgia Meloni, no se puede descartar. Se abre un periodo de incertidumbre donde más que nunca las negociaciones entre grupos serán más clave que nunca, mucho más que en el pasado, en que el Partido Popular Europeo deberá decidir hacia dónde se querrá decantar. Muy probablemente en grandes temas se apoye con los socialistas y liberales, mientras que en cuestiones que afecten hacia una agenda más conservadora se acerque a los ultranacionalistas.
Gracias, Esther Herrera, y escuchábamos a nuestra corresponsal desde Bruselas. Otros resultados, esta vez en Alemania, donde hoy también se sienten los efectos de estos comicios europeos. La extrema derecha de la AfD quedó como segunda fuerza electoral, relegando a los socialdemócratas de Scholz a un incómodo tercer lugar. Nos da más detalles nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
16%, exactamente lo que predecían las encuestas, fue lo que logró el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, aún a pesar de los escándalos de corrupción, de haber relativizado los crímenes nazis y de los espías chinos y amigos rusos que parecían pulular en el partido. Con esto, la extrema derecha es la segunda fuerza política en Alemania, un punto por arriba de los socialdemócratas, pero con un triunfo del Partido Demócrata Cristiano que tuvo un 30% de la votación, el doble que la extrema derecha. Con estos resultados, a pesar del enorme avance de la extrema derecha, los partidos del centro político seguirán en mayoría. El gran perdedor en estas elecciones fueron el partido Los Verdes, que tuvieron casi la mitad de los votos comparados a las elecciones pasadas. El partido de extrema derecha AfD se convirtió ahora en el partido más importante del este de Alemania y que marca otra vez las grandes diferencias que aún persisten entre las dos antiguas partes de la Alemania dividida. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Francia y Alemania, dos potencias europeas con fuerte voto para la extrema derecha y con un importante peso en el Parlamento Europeo. ¿Pero qué puede resultar de esta nueva composición? ¿Cuánto afectará al motor europeo estos resultados? Eso fue lo que nuestra compañera Natalia Olivares le preguntó a Eulalia Rubio, investigadora senior del Instituto Jacques Delors en París. Lo escuchamos.
Los dos países donde han sufrido más las fuerzas oficialistas o el gobierno han sido los dos grandes países, Francia y Alemania. Esto puede debilitar la alianza franco-alemana, que es el motor europeo, incluso más en el caso de Francia que Alemania. La mayoría de diputados que los franceses envían a Bruselas para parar a un partido político europeo, Identidad y Democracia, que tiene poco peso. Y en cambio, los grandes partidos gubernamentales, que son el PP y el Partido Socialista, tienen muy poca representación francesa. Es decir, que la representación francesa en el Parlamento Europeo está muy fragmentada. Y tendrá poca influencia política.
¿Y esto qué significa en términos económicos con esta nueva configuración más de derecha en Europa y la subida de la extrema derecha? ¿Eso significa necesariamente un aumento de los proteccionismos nacionales?
El proteccionismo europeo yo creo que está bastante consensuado, es decir, también en la izquierda o en el centro izquierda.
Pero a nivel nacional, digo yo.
Pero a nivel nacional es verdad que sí que puede haber más una deriva hacia cerrar fronteras. Yo creo que no será tanto el caso, en el sentido de que los partidos que tienen una agenda económica muy clara de renacionalización, cuando llegan a Europa no tienen la influencia para cambiar la política, porque cambiar la política y renacionalizar a nivel económico significa cambiar los tratados europeos. Donde tienen más influencia es en temas que no están sometidos a la unanimidad y donde pueden tener capacidad de cambio. Como hemos visto con Meloni, han puesto una agenda europea en temas como este, como el tema de la inmigración. Pero en temas más radicales de desmantelamiento del mercado único, porque al final estamos hablando de esto cuando hablamos de proteccionismo a nivel nacional económico, es Exacto. mucho más difícil avanzar, porque ahí necesitas unanimidad o incluso cambiar el tratado europeo.
Ahí escuchábamos a la investigadora Eulalia Rubio del Instituto Jacques Delors en París. Y si hubo un ascenso de la extrema derecha en Alemania y Francia, podemos hablar de un debacle de la ambición verde. El bloque ecologista de la Eurocámara pierde 22 escaños en relación a la legislatura pasada, un retroceso que tiene consecuencias para los ecologistas europeos. Más detalles con Rafael Morán, que está aquí al lado mío en el estudio. Cuéntanos, Rafa.
Así es, Leticia. Los verdes europeos, que eran la cuarta fuerza política en la Eurocámara, ceden terreno y quedan relegados en sexta posición detrás de las formaciones nacionalistas de ultraderecha. El auge de los partidos ecologistas europeos en 2019 facilitó el trabajo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para impulsar su ambicioso paquete de medidas ecologistas, el Pacto Verde para la Transición Climática y la protección de la biodiversidad. Pero en este contexto de inflación, de guerra en Ucrania y de auge de la extrema derecha, la ecología no fue un tema central de debates en la campaña electoral y varias medidas para una agricultura más verde, por ejemplo, fueron abandonadas. Ello a pesar de que la protección del medio ambiente es la tercera preocupación de los electores europeos detrás del poder adquisitivo y de la inmigración. Sin embargo, el auge de los partidos de la ultraderecha en la Eurocámara podría obligar, paradójicamente, a Ursula von der Leyen, en campaña para un segundo mandato a la cabeza del Ejecutivo Europeo, a buscar el apoyo de los verdes, quienes podrían convertirse en una fuerza clave para una eventual gran coalición europea de centro-derecha.
Gracias, Rafael. Eso en relación a los proyectos ecológicos. Pero ahora uno de los grandes temas europeos parece ser la migración. Y en la primera línea de ese debate, la primera ministra italiana Giorgia Meloni se presentó a estas elecciones, que no ejercerá como diputada, pero que se quedó con un importante triunfo. Nos cuenta desde Roma nuestro corresponsal Federico Giulia.
En Italia gana la derecha y el gobierno es el único que se fortalece entre los grandes países de Europa. Los tres partidos de centro-derecha obtienen juntos más del 47% de votos, pero avanza sobre todo Fratelli d'Italia, de la primera ministra y candidata, la más votada en Italia, Giorgia Meloni, acercándose al 29%. En las primeras elecciones, sin su fundador Silvio Berlusconi, Forza Italia también obtiene un resultado favorable, casi el 10%. Algo más de la Liga que mantiene sus votos. El Partido Democrático de Elie Schlein es el más fuerte de la oposición de centroizquierda, con el 24%, es decir, 5 puntos más de las últimas elecciones. Importante es también el resultado de la nueva Alianza Verde-Izquierda, casi 7%, mientras que el centro reformista y europeísta de los dos partidos, de Matteo Renzi, que fue primer ministro, y de Carlo Calenda, pierde el desafío y no consigue entrar al Parlamento Europeo. Muy mal el movimiento 5 estrellas, 10%, 5 puntos menos. En Italia votó el 49,69% de los electores, nunca tan pocos. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
Ahí escuchábamos a nuestro corresponsal Federico Giulia desde Roma. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona ese terremoto político en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, en España también. Sobre todo también estaremos muy pendientes de esa ultraderecha que avanza, pero no tanto como se esperaba, dejando equilibrios en el Parlamento Europeo que se mantienen, aunque con algunos ajustes. Y nosotros nos vamos, pero no se olviden que tienen toda la actualidad ampliada en nuestra web rfimundo.com y que pueden seguir todas las últimas horas y todas las noticias ampliadas a través de nuestra web. Yo les espero más tarde a las 4 de la tarde, las 3 GMT, con más actualidad y sobre todo, como les decíamos, siguiendo la actualidad informativa de la Unión Europea con ese debacle de la derecha macronista de Francia y con muchas más noticias. Les espero más tarde. Hasta luego.
Elecciones Europeas en Radio Francia Internacional.